una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega Fem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega Fem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes, yo, Mariana, y mi compañera Areli. Areli, ¿cómo estás el día de hoy?
Bien, Mariana, gracias. Aquí andamos en este siguiente programa.
Va, pues les recordamos que este programa es pregrabado como el resto de nuestros programas, esto debido a la contingencia. Y bueno, como siempre, las y los invitamos a seguir las medidas sanitarias pertinentes. Claro, si les es posible seguirlas, si les es posible evitar salir. Hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Sitara Mehmood, médica y creadora de Medicina Sin Violencia, que es una cuenta presente en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, que difunde información sobre el sector salud. Y bueno, estamos muy contentas. ¿Cómo estás, Sitara? Gracias por estar aquí.
Hola, mucho gusto. Pues ya platicábamos en conocerlas, en estar con ustedes compartiendo y platicando sobre este proyecto que, lejos de todo, es necesario, ¿no? Empezar a hablar sobre la violencia institucional, sobre la violencia que ejerce el personal de salud hacia las mujeres. Entonces, pues agradezco mucho la invitación. Me parece muy una buena oportunidad para empezar a compartir y a visibilizar este gran problema que enfrentamos todas.
Y como dice Sitara, pues sí, es momento de hablar de cómo ahora nos atraviesa el sistema, cómo nos atraviesa el machismo, pero ahora desde la perspectiva de la medicina, en los hospitales, también en la formación, de eso vamos a estar hablando en los próximos bloques. Entonces nos gustaría saber, Sitara, cómo surgió este proyecto, qué tenías pensado y cuáles eran los propósitos.
Bueno, este proyecto nació porque yo hice justamente, les platicaba, mi servicio social médico. Es el último año de la formación de la carrera de medicina. En la carrera de medicina son 4 años de escuela, uno de internado de pregrado que se hace generalmente en un hospital público. Pueden ser privados, pero generalmente son en públicos, y 1 año de servicio social. El servicio social se implementó, me parece que desde los años 30. Entonces, ¿qué pasó con el servicio? Se supone que nosotros teníamos que retribuir pues lo que hacíamos, la educación que recibíamos por parte de nuestras instituciones de educación a la población. Entonces, me tocó a mí, yo soy de Acapulco, Guerrero, a mí me correspondió hacer mi servicio en una comunidad muy, muy bonita que se llama San Isidro Gallinero. Es una comunidad rural, es una comunidad que no tiene agua potable. Ellos solamente cuentan con servicio de pipas de agua, no tienen luz todo el tiempo, generalmente la luz se les va cada 2-3 días, torres para señal en teléfonos celulares sí hay, pero en cuanto se va la luz, pues la torre deja de funcionar, entonces también quedábamos incomunicados ahí durante mucho tiempo. La comunidad se compone de 5,000 familias, que pues ya cada una varía, ¿no? En el tamaño, en el espacio. Pero entonces yo hice mi servicio ahí, durante 1 año estuve en la comunidad, y antes de que yo llegara en la comunidad, el médico que estaba, pues era un médico hombre, ¿no? Él es joven, 38, 39 años. Entonces estamos hablando, para entrar en contexto, en una comunidad rural en Acapulco, Guerrero. Ya se imaginarán todo el machismo que hay tan arraigado en un estado como el mío, porque es uno de los estados también con un índice muy grande de pobreza que también va asociado, alejado de la periferia, del centro de la ciudad. Está la periferia, está aproximadamente como a 1 hora del área costera de Acapulco, que es como la más conocida. Acudíamos ahí pues por medio de transporte público, tomábamos un colectivo, llegábamos, no sé, te echabas un ratito, veías la carretera, muy bonito todo. Pero al llegar a la comunidad te das cuenta y vas conociendo a tus pacientes. Entonces, estas mujeres que acudían a su servicio al centro de salud, porque pues ustedes saben que hay centros de salud en cada una de las comunidades rurales para brindar atención de primera línea de salud. Ya si hay alguna eventualidad, pues se envía una referencia, se envía al hospital comunitario o al hospital de zona más grande. Entonces, el doctor que estaba con nosotros, que él estuvo primero, yo acudí pues como su pupila para aprender y para brindar mi servicio ahí, es hombre. En cuanto yo llegué, había muchísimas mujeres que no iban, por ejemplo, a tomarse sus papanicolaos, a ponerse sus métodos anticonceptivos, a tomar sus colposcopías. No acudían para nada de chequeos de primera intervención en salud, porque el médico, repito, era hombre. Entonces, toda la carga ideológica y social en la que está construido ese tipo de comunidades y en general nuestra sociedad de todo el país, si no es que de todo el mundo, afectó mucho en la salud de estas mujeres. Igual, hubo muchas veces en que las mujeres puérperas, después de tener sus bebitos o bebitas, iban al centro de salud y platicábamos con ellas, que claramente yo estoy en desacuerdo, la anticoncepción debe ser una plática que se debe dar enfocada a tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero de acuerdo a los lamentables programas de salud que están construidos con base en el mismo sistema, se enfoca solamente la anticoncepción en las mujeres, ofreciendo 16 métodos anticonceptivos para mujeres y 12 en hombres. Entonces, pues, ahí nos teníamos que dirigir con ellas, platicar con ellas, y en muchas ocasiones no les permitían que pudieran utilizar un implante, un DIU, porque había muchos factores que influían. Muchas me contaban, es que mi marido cree que si yo me pongo un método es porque le voy a ser infiel. O pues si yo me pongo un método es porque yo ya no quiero tener hijos con él nunca más y él quiere tener más bebés conmigo, a pesar de que muchas veces las mujeres pues tenían complicaciones durante su embarazo, etc. Y también, muy importante recalcar, no es una crítica a las mujeres, es una crítica al sistema, porque ellas no tienen la culpa de vivir ese tipo de violencia. Y es un círculo, ustedes conocen el círculo de la violencia, es muy difícil salir de él. Entonces, contrario a muchos tweets o mensajes que se difunden en redes sociales, donde se carga igual la responsabilidad hacia las mujeres, quiero puntualizar que no es culpa de nosotras, no es culpa de ellas el hecho de no poder defenderse ante estas adversidades. Y bueno, con base en todo eso que viví, que experimenté, que pude palpar, violencia sexual hacia niñas, violencia física, doméstica hacia mujeres que iban al centro de salud en busca de ayuda, pues para, no sé, la norma 046, que es la que habla sobre este tema y que se supone debería brindar seguimiento en casos de violencia hacia nosotras, muy pocas veces se hace real, ¿no? O tienen la forma de darle continuidad. Pasa, termina el servicio del servicio social y quedé con un sabor de boca, con una incomodidad ahí donde dije no, o sea, no, esto no puede seguir pasando. Igual, en el internado ves una serie de violencias también hacia las mujeres, en las salas de parto, en simples, en una simple consulta médica general donde te van a poner una inyección y el médico ya te dijo, ¿sabes qué? Bájate tu pantalón hasta las piernas, cuando no debería de ser así, cuando hacen comentarios inapropiados, cuando apelan a que tú tienes que ser madre, aunque no lo quieras ser. Entonces, pues vas despertando y te vas dando cuenta que eso no puede seguir sucediendo. Entonces se me ocurrió un día dentro de la pandemia abrir el proyecto. Dije, voy a abrir algo, quiero hablar sobre esto. Y dije, ¿cómo le pondría? A la violencia en la medicina. Dije, pues medicina sin violencia. Y ya, no me quebré la cabeza. Dije, así se va a llamar el proyecto. Que la intención es que se vuelva una asociación civil. Ahorita hemos tenido trabas por la pandemia, repito, pero el punto con medicina sin violencia es esto. Es una asociación, queremos que sea una asociación sin fines de lucro, que busque visibilizar, informar y crear proyectos de intervención sobre la violencia y desigualdades en el acceso a la salud en mujeres y niñas, ¿no? Y los aristas sobre los que queremos, bueno, ya estamos trabajando, ya estamos diseñando ahorita un programa de salud aquí en Acapulco, es la violencia institucional en la salud, violencia obstétrica y reproductiva, menstruación, pobreza menstrual, y queremos crear protocolos de actuación en casos de violencia en la salud. O sea, sobre los tres aristas, desarrollar protocolos y blindajes alrededor de este tipo de problemática para poder trabajar sobre ello, ¿no? Y que haya un protocolo de actuación es que el doctor me violentó y ahora qué hago, es que sufrí violencia obstétrica durante mi atención en mi parto, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Hay algún protocolo donde yo pueda dirigirme? ¿O hay un comité con quien yo pueda acercarme para poder tener información sobre esto? Y esa es la intención, compañeras, pues por ahí va más o menos el proyecto.
Y muy importante todo lo que menciona Citara, porque precisamente son violencias que al ser institucionales también son muy invisibilizadas, ¿no? Y justo también de eso queremos saber la importancia de crear comunidad en mujeres que han sido violentadas por la propia institución, por las y los médicos, porque por mucho tiempo esas experiencias no han sido contadas. Entonces el hecho de que exista una plataforma como Medicina Sin Violencia también es como un espacio en el que tú puedes contar las experiencias que has vivido. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de eso, sobre la comunidad que se ha creado a raíz de Medicina Sin Violencia?
La verdad, ha sido muy agridulce. Es bonito saber que hay una comunidad que está contigo, que luchan por lo mismo, pero es agrio porque están contigo y empatizan contigo porque han sufrido esas violencias, ¿no? Recientemente hice un como sondeo en una de las plataformas digitales y estuve recibiendo muchísimos comentarios sobre experiencias de compañeras, ¿no? De chicas, tanto médicas, enfermeras, pacientes, donde las violentaron. Justamente eso que te conté, hubo una que me dijo, a los 14 años fui a que me inyectaran y el doctor me dijo, bájate tu pantalón hasta la rodilla. Y dice, pues yo lo vi extraño, pero pues ni modo, ¿no? Un médico, supongo, no me va a violentar. Pensamos eso, ¿no? O sea, tú acudes con el médico desnudándote tanto literalmente como emocionalmente. Tú vas con el médico porque tienes una dolencia, porque te sientes mal, porque tu cuerpo está fallando en algo y lo menos que esperas es ser violentada. Eso es lo último que tú necesitas en un momento de vulnerabilidad, como lo es cuando estamos enfermas o enfermos. Entonces, se me hace muy, muy rescatable esa experiencia. Y hubo muchísimas, no sé, compañeras enfermeras que me decían, es que el doctor me dijo que subiéramos al piso 12 porque ahí no nos iban a escuchar si hacíamos cositas. O es que el doctor, estábamos en quirófano y pasó y se me pegó mucho a mi cuerpo. Es que el doctor me dijo que yo tenía que escuchar lo que él decía porque si no iba y hacer lo que él decía porque si no iba a tener represalias, ¿no? En mi trabajo, en mi desarrollo profesional. Incluso hay una carta que escribió una residente de ginecología donde ella renunció a su proyecto de especialidad porque sufrió violencia sexual, denunció ante el MP porque no existen protocolos en los hospitales aún, y no fue escuchada, lamentablemente. Entonces, no sé, hay tanto que contar. Mujeres que dicen durante, es que estaba en mi sala de parto y la enfermera, incluso, claro que el machismo, el patriarcado, se viste de muchas formas, y hay muchas mujeres que son alienadas hacia ese sistema, ¿no? Entonces, pues claramente muchas veces participamos inconscientemente, estamos insertas en este patriarcado, y enfermeras que les dicen a las compañeras que se van a atender su parto, es que pues no te quejes, ¿no? No, el dolor de parto no es tan fuerte, para eso te hubieras cuidado mejor de abrir las piernas, ¿no? O oye, no te voy a poner ningún método, que te cuide tu marido. Si tu marido no autoriza que tú te pongas un método, no puedes utilizarlo. Entonces, ¿dónde está nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos, no? Hay de verdad infinidad de comentarios. No sé, yo creo que todas las mujeres que nos estén escuchando van a empatizar y van a darse cuenta que si te pones a pensar y hacer memoria en algún momento en el que tuviste atención en tu salud, sufriste violencia. Entonces, pues, por ahí va, chicas, el comentario.
Sí, de hecho, leímos esas encuestas y nos gustaría abordar mucho ese tema, pero se nos acaba el tiempo de este bloque. Yo creo que lo vamos a abordar en el siguiente, porque sí es bastante importante hablar sobre eso, sobre cómo las mujeres vamos confiando en que la médica o el médico está pues totalmente bien en su trabajo y que va a funcionar de una manera realmente digna y ética, y pasan este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sabemos que están mal, pero sentimos, como que tenemos esa espinita de decir, no, aguanta, como que esto no está bien. Entonces vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CucienegaFem, en Twitter como CucienegaFem también, y en Instagram como CuciFem. También recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify, y pues enseguida regresamos para hablar del siguiente tema en el siguiente bloque.
CucienegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CucienegaFem. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en CucienegaFem. Les recordamos que hoy estamos charlando sobre violencias en el sector salud en compañía de Citara, creadora de la página Medicina Sin Violencia. Y justo antes de irnos a corte, en el bloque pasado estábamos hablando sobre las violencias que a veces las y los médicos ejercen sobre sus pacientes. Entonces, en este bloque queremos charlar acerca de qué tanto tiene que ver la formación con esa percepción o concepción que tenemos nosotros de los médicos y médicas, y que también los mismos médicos y médicas tienen sobre ellos y ellas mismas, ¿no? Entonces, Citara, nos gustaría saber si crees que la formación en las aulas de medicina de alguna forma sigue perpetuando este tipo de violencias en las y los pacientes.
Fíjate que tocas un punto súper interesante, porque alguna vez, ya teniendo el proyecto, le comentaba a mi novio, oye, imagínate que tuviéramos medicina, una materia en la escuela que se llamara medicina con perspectiva de género, ¿no? O salud con perspectiva de género, sería maravilloso. Tenemos una materia que se llama medicina social, y créeme que lamentablemente fue la menos querida por todos los estudiantes, ¿no? Es como, ¿para qué me sirve esto, no? A mí no me interesa aprender sobre la comunidad rural, yo no quiero aprender sobre ser médico de primer contacto, yo quiero ser neurocirujano, cardiotorácico, no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, platicando sobre esto, llegué a la conclusión en que sería una buena idea con la que pudiéramos, con la asociación, promoverla, pero nos encontraríamos con muchas trabas. Para empezar, la violencia está tan arraigada, tan entrada hasta los huesos, que es difícil distinguirla, es difícil detectarla, tanto por parte de los estudiantes, o las estudiantes de medicina también, las médicas, médicos, ¿no? El personal de enfermería, el personal del aseo, el personal químico de hospitales, porque la violencia en la salud hacia mujeres y hacia médicas y hacia enfermeras no solo parte de los médicos y médicas, sino que hay todo una estructura institucional que violenta desde la formación. Y tanto institucional como en las secretarías de salud, en el ISSSTE, en el IMSS, como en las universidades, ¿no? Y lo vemos cuando son en general, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Que es donde yo estudié aquí en Guerrero. Y te das cuenta que no hay protocolos ahí para atender las denuncias de las estudiantes en acoso, bueno, que han sufrido acoso por parte de los profesores, ¿no? No hay como un tipo de no hay talleres, no hay educación sobre la perspectiva de género y lo importante que es. Entonces, claramente sí parte desde la educación, porque al final de cuentas, nuestras y nuestros profesores de las facultades de medicina son seres humanos que tienen cargas ideológicas insertas. Ellos no solo son el profesor ente que llega a darte clases, es que ellos son seres humanos que han aprendido y han crecido dentro de la institución familiar donde pues veían que mamá y papá funcionaban de tal, en tal y tal rol de género, vieron que las médicas entramos en un poco de relevancia hasta hace no más de 30 años, nos damos cuenta que las mujeres dirigen menos del 20% de pues, sociedades civiles enfocadas en salud y hospitales y clínicas. Aquí al menos en el estado de Guerrero el secretario de salud es hombre, el director donde yo estuve en el internado era hombre, ¿cómo se llama ese puesto? Bueno, el tipo secretario local de salud, hombre, ¿no? El director del hospital donde trabajo es hombre. Yo no he encontrado una médica que sea dirigente aquí, al menos en Acapulco, hablo, de una institución de salud. Hay delegadas, pero no hay directoras del hospital. Entonces, son imágenes que se reproducen. El ver que las mujeres en el hospital también nos llaman señorita y no doctora, ¿no? Y créeme que no es por una cuestión de ego, créeme que no es porque yo tenga el título demarcado en la frente, ¿no? Yo soy Citara y punto. O sea, en la calle tú me ves y no me vas a decir doctora Citara. No, para nada, no me interesa ni es mi punto. Pero sí se nota ahí la carga que hay, porque a los hombres los ven con bata y así sean lo que sean, les van a decir doctor si los ven dentro de un hospital. Y si ven a una mujer en un hospital, ella es la enfermera. Y con esto no es mi intención denostar la carrera, pero para nada, sino que nunca nos van a equiparar, nunca nos van a creer que tenemos la capacidad. Incluso imagínate la desventaja que teníamos las médicas internas de pregrado, jóvenes de 22, 23 años, mujeres, ¿no? Y pues estar en una institución ya pública de salud con todos los médicos adscritos de base que tienen todo el poder, lamentablemente, sobre ti, híjole, es muy complicado. Porque tú, si un médico te acosó durante tu internado y tú, ¿con quién vas? Ah, es que el director es hombre también. Ah, es que el jefe del servicio de ginecología es hombre. ¿A quién le digo? ¿Con quién corro? Bueno, me paso del director de salud, del director del hospital. ¿Quién sigue en jerarquía? Quizás, no sé, si yo estoy en el ISSSTE, el delegado del ISSSTE. Ah, pues resulta que es hombre. Entonces, ¿quién me va a escuchar, no? ¿Quién me va a hacer caso? Y nunca se le ha dado como visibilización a este punto porque claramente no les conviene. En los hospitales llegan las médicas internas y te lo juro que escuché cómo dijeron los que ya estaban ahí, médicos residentes que son mayores que nosotras, ya son como de 28, 29 años. Ah, miren, vamos a ver qué llegó de carne fresca. Haciendo alusión a nosotras como si fuéramos carne, como si fuéramos un pedazo de nada, ¿no? Para poder hacer uso sexual de nosotras, para acosarnos y mirarnos lascivamente. Nunca es, vamos a ver qué tienen estas doctoras nuevas, jóvenes, por aportar, vamos a escucharlas, vamos a enseñarles, no. Las vamos a ver como objetos hipersexualizados, ¿no? Y esto no solo se reproduce hacia el personal de parte de hombres y mujeres alienados, ¿no? Sino que también hacia las pacientes, porque en la formación nunca nos enseñaron a tener sensibilidad con los temas de género. Nunca nos dijeron, si tú vas a la comunidad y ves que un esposo golpea a su esposa y va contigo, tienes que escucharla, tienes que tener empatía al momento de que ella te esté contando esta situación. Vas a tener y seguir este protocolo de actuación que es la NOM 046. Nadie nos explicó eso, nadie nos dijo cómo hacerlo, nadie nos sensibilizó alrededor de estos temas y claro que parte desde la formación en la escuela, por supuesto que sí.
Sí, de hecho, hace unos días estábamos leyendo una nota en donde dice que por primera vez, después de tanto tiempo de que existe la institución del ISSSTE, hay una mujer directora en una clínica en Jalisco. Entonces, esto es una clara representación de lo que nos estás diciendo, ¿no? Que muchas veces hay muchísimas mujeres, obviamente, trabajando como doctoras y enfermeras y como en cualquier área del hospital y no son representadas por mujeres, sino que siempre es por hombres. A veces incluso, de hecho, estábamos viendo los datos, hay más mujeres trabajando y aún así los hombres son quienes llevan el puesto de dirección. Entonces, y se nos hacía muy interesante esto de los estereotipos, ¿no? No sabemos si es estereotipo o si es violencia o si es algo, una práctica aprendida en donde los hombres son los doctores y las mujeres son las enfermeras, ¿no? Y como bien dice, sin demeritar el trabajo de las enfermeras, de las y los enfermeros, pero pues es algo que se cree, ¿no? Pasando de este tema, vamos a pasar a un tema un poco más delicado. Es sobre el caso de Mariana Sánchez, la estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que desafortunadamente fue asesinada. Ella se encontraba realizando prácticas en el hospital, donde un médico adscrito la siguió toda la noche de guardia. Ella fue a denunciar acoso y violación, sin embargo no le hicieron caso, y el 28 de enero encontraron su cuerpo. Desafortunadamente el feminicida sigue impune. La mañana de este día que estamos grabando, que es viernes 19 de febrero, ustedes lo van a escuchar después porque es un programa grabado, el feminicida fue a declararse, sin embargo dijo que él no la había matado, que iba a declararse para evitar esas malas interpretaciones y bueno, todo esto, ¿no? Sin embargo, existe esta denuncia antes. Y pues queremos dejar este tema que es muy, muy reciente de este año para hablar de que la impunidad de los doctores y de que pasa incluso en su espacio de trabajo donde se podría considerar que es seguro, ¿no? Es un hospital. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito de esto? ¿Has seguido el caso? ¿Qué nos puedes platicar?
Pues como recientemente ayer se hizo viral el hashtag rompe el pacto, ¿no? El pacto patriarcal. Es un pacto, claro que es un pacto patriarcal entre médicos, ¿no? Y fíjate, una vez yo escuché a una compañera, estábamos en el internado, de hecho, y le dije, es que fíjate que tal doctor me acarició la espalda. Le dije, no me gustó lo que hizo. Yo no le di permiso de que tocara mi cuerpo. ¿Por qué lo hizo, no? Y su comentario, lamentablemente, fue, es que así es el internado. Tienes que aguantar. Está naturalizado, está normalizado. Mariana, desafortunadamente, estaba realizando, pues sí, su servicio social en la comunidad, en el hospital comunitario, porque ahora rotamos, cuatro meses por área, ¿no? Durante el servicio social. Hizo sus denuncias, nadie la escuchó, y justamente apeló a lo mismo que les comentaba en el primer bloque. Urge que creemos protocolos de seguimiento en casos de acoso sexual y violencia hacia las mujeres en la salud. Es estrictamente necesario que haya comités de vigilancia también, porque al final de cuentas el problema es más profundo que el servicio social. Vi que hubo mucha crítica hacia el servicio social médico. Creo yo que va más allá. No podemos satanizar tampoco a las comunidades rurales y decir es peligrosísimo que me envíen a la comunidad. No, ahí me van a matar. Es que no es eso. Es peligroso para nosotras en cualquier espacio. En la ciudad, en una plaza, en el Zócalo, en el parque, en el centro de salud. Claro que es peligroso. ¿Y cuál es el origen de toda esta violencia? El patriarcado, el machismo. La gobernanza que creen tener los hombres sobre nosotras. El hecho en su pacto que ellos saben que si violentan sexualmente, físicamente o acosan a una mujer, va a quedar impune. ¿Por qué? Porque ellos son amigos entre ellos, ellos se protegen y se cubren. Ellos nunca van a dejar que a otro hombre lo crucifiquen por haber tenido una conducta, según ellos, pues natural en los hombres, ¿no? Que tanto apelan que es algo natural en los hombres ser de ciertas formas, tener ciertas conductas sexuales, ¿no? Porque pues son hombres, ellos tienen sus hormonas muy elevadas y entonces no se pueden controlar, ¿no? Que es totalmente equivocado. No hay fundamento científico ni médico para justificar este tipo de conducta sexual inapropiada, de abusos, de violencia sobre nosotras. Pero por supuesto que seguimos el caso. Estuvimos publicando al respecto, estamos sumamente indignadas, nos pronunciamos reprobando totalmente esta conducta de parte de las fiscalías. De parte de los directores de los hospitales, de parte de la Secretaría de Salud, que tampoco se pronunció al respecto, que siempre tratan de salirse por la tangente para no tener críticas y seguir gustando a los gobiernos en turno. Y quizás suena duro decirlo, pero es la verdad. Entonces, me parece muy importante también, pues, mencionar la defunción, el asesinato, no defunción, porque fue asesinada Mariana, y pues homenajearla. Ella fue asesinada por ser mujer, por ser una doctora, por estar vulnerable ante este tipo de violencias y no tener ninguna protección. Entonces creo que con mayor razón tenemos que unirnos y que trabajar y empezar a hablar sobre estos temas para que se vuelvan un debate nacional y poder hacer algo con todo lo que está sucediendo en esta arista, ¿no?
Y bueno, con esta última intervención de Citara vamos a cerrar este segundo bloque. Les recordamos que hoy estamos hablando acerca de las violencias de género que se viven dentro del sector salud. Entonces, si quieren continuar escuchando, quédense, vamos a un corte de estación y enseguida regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusinega Fem.
Hola, bienvenidas de nuevo. Pues regresamos al tercer bloque de Cusinega Fem. Les recordamos que estamos con Citara Mehmood, doctora y además creadora de la página Medicina Sin Violencia. En los bloques anteriores estuvimos hablando de la formación patriarcal en las universidades de medicina. Estuvimos hablando un poco de por qué es importante crear comunidad alrededor de, pues, de todo este ambiente de salud pública, ¿no? Si no escucharon los primeros bloques, no se preocupen, recuerden que estamos en Spotify y ahí pueden escuchar el programa completo. Y para abrir este bloque, pues nos gustaría hablar un poquito de algo que ya tocamos en los otros bloques, que es de los ginecólogos, porque nos llama mucho la atención precisamente las encuestas que dices que hiciste en Facebook y en Instagram. Las checamos y vimos que se repetía mucho que era de ginecólogos. Entonces nos surge la pregunta de si es el área en donde más se vulnera a las mujeres, si es ahí o qué consideras tú.
Sí, de hecho, pues una de las cuestiones de sexo que han aprovechado lamentablemente los ginecólogos es eso, ¿no? Nuestra capacidad sexual y reproductiva, que pues quién más que el ginecólogo o ginecóloga que se encarga de atender nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Y obstétrica también. Entonces es un conjunto de áreas donde es el trinomio perfecto para podernos violentar. Enfermas o embarazadas, o personas pues con alguna infección de transmisión sexual, personas que están menstruando, es un área de oportunidad maravillosa para los violentadores, ¿no? Es como su nicho acechante, es como la mayor representación en la que nos podrían lastimar. Y sí, yo he escuchado, incluso hubo como un gran debate, ha habido, no hubo, sigue vigente, donde se discute, ¿la ginecología tendría que ser solo de mujeres? ¿O está bien que haya ginecólogos hombres, pero entonces qué podemos hacer para que dejen de violentarlos? Lamentablemente también no hay estadísticas al respecto. De hecho, es una de las trabas. No se hace investigación alrededor de estos temas porque nunca han estado en foco, nunca ha habido un lobby para que se posicionen. Porque claramente no despiertan ese interés en las instituciones de salud porque es un problema gigante dentro de los mismos, ¿no? Entonces, para poder darle seguimiento a este tipo de violencias, pues yo creo que tendrían que despedir yo al 70% de los trabajadores de estas áreas. Entonces, pues claramente sí es una de las áreas en donde más se violenta. Quizás yo no tengo los números porque no existen, por ejemplo, en Guerrero, en Acapulco. No tengo las cifras, no les voy a mentir, aquí, pero es... repito, un área de vulnerabilidad en donde la mayoría de las mujeres reclaman haber sido acosadas sexualmente. Aquí, de hecho, en Acapulco, hay un médico ginecólogo que es muy conocido por haber violentado sexualmente a muchísimas mujeres. Y saben qué es lo más triste, que sigue operando. Incluso mujeres no se han animado a denunciarlo precisamente por la revictimización, por las trabas que hay, protocolos de atención a la violencia sexual. O sea, hay una serie de inconformidades por parte de mujeres con este médico que no han podido salir a la luz. Y es lamentable, es muy triste, es frustrante, creo yo, tener ese tipo de violentadores sexuales trabajando con mujeres, viendo su vagina, ¿no? Viendo su vulva, atendiendo sus embarazos, haciéndoles sus cesáreas, atendiendo sus partos naturales, atendiendo sus infecciones, teniendo que hacer un interrogatorio donde ellos van a preguntar vida sexual, inicio de tu vida sexual activa, parejas sexuales, y todo ese tipo de preguntas tan privadas, que créeme que lo último que querríamos sería proporcionar esta información a un violentador sexual. Y desafortunadamente pasa, y muy seguido, porque en el sondeo que hicimos, era justamente como nos decía Mariana, una de los testimonios que más se hacían. Entonces, poniendo una postura sobre si debería haber o no ginecólogos, creo que sí debería haber ginecólogos. Creo que el problema no radica en los ginecólogos, radica en su función, sino que, repito, detrás del ginecólogo existe un ser humano. Y ese ser humano es macho y ese ser humano es misógino. Y ese ser humano va a reproducir su conducta patriarcal en todos los rubros de su vida. Va a ser macho y va a ser misógino y va a ser violentador al momento de atender mujeres, claro que sí. De ejercer su profesión, por supuesto que sí. Ese macho misógino también lo va a hacer con su esposa, lo va a hacer con sus hijas y lo va a hacer con cualquier tipo de actividad que él en la que él se desenvuelva, ¿no? Creo que es importante otra vez, y disculpen que haga mucho énfasis en eso, pero sí tener protocolos. Porque a la primera que un ginecólogo violenta a una mujer, se debe de despedir y se debe de meter a la cárcel. No solamente despedir para siempre y quitarle su cédula, que esa persona no vuelva a acercarse a ninguna paciente jamás en su vida y que no vuelva a pisar un hospital, porque son un peligro, son delincuentes. Y creo que es importante también decirlo con todas sus letras. Esas personas que violentan a las mujeres son delincuentes. No solo son acosadores, son personas que tienen que pagar su delito en la cárcel, porque ya está estipulado que los violentadores sexuales tienen que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que gran parte de empezar a visibilizar este problema es decirlo como se le debe de llamar, decirlo con todas sus letras y llamar a los delincuentes sexuales como lo que son.
Sí, es muy, muy, muy importante lo que mencionas, sobre todo por la labor que realizan los ginecobstetras, ¿no? Creo que en especial esa área, pero en realidad todas, pues están en una posición de poder, simplemente porque ellos, pues muchas veces saben cosas sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus procesos, y como mencionabas al inicio de tu intervención, ¿no? De este trinomio de maternidad, salud reproductiva, ¿no? Que también es importante, pues rescatar. Y bueno, nos gustaría justo charlar acerca de esto, de la percepción de la vida dentro de la medicina, que es algo que Arely y yo ya habíamos charlado previamente a este programa, y cómo a veces los médicos y médicas definen tus métodos anticonceptivos como que ellos planean, ¿no?, qué vida debes de tener. No te operes tan joven porque tienes que tener bebés. No, ya estás muy grande, déjate opero. O incluso la esterilización forzada en mujeres con discapacidad, por ejemplo, que también es un tema. Entonces, no sé, ¿nos podrías charlar acerca de esto?
Justamente parte mucho de la construcción social, obviamente, ¿no? La construcción social alrededor del papel de las mujeres dentro de esta institución familiar y dentro de la sociedad como tal. Las mujeres somos madres, ¿no? Nos ven como una función reproductiva nada más. Bueno, tú, mujer, a mí me ha pasado actualmente, ahorita donde trabajo, que me dicen, ay, doctora, ¿cuántos años tiene? 25. Ay, ¿ya tienes hijos? Pero ¿por qué tendría que tener hijos? ¿O por qué tienes que asumir que soy heterosexual? ¿O por qué tienes que asumir que, que estoy casada, no? Y si no quiero tener hijos, y si no quiero tener pareja, y si no quiero ser heterosexual, hay un problema porque tú tienes que asumir que yo soy ese estereotipo que tú tienes de una mujer, ¿no? O, ay, no, ah, nos pasó, nos dijeron quedadas. Un paciente nos dijo quedadas a una enfermera de 29 años que tampoco tiene hijos y no es casada y de igual forma yo. Entonces nos dijo, ay, no, es que ya están quedadas, tienen 25, tú tienes 25, ella 29. No, muy mal, ya te hubieras casado porque tus hijos van a salir mal. Entonces, pues no sé, ese rol que se ha asumido con las mujeres de tener que ser madres de manera forzosa es malísimo. Y de hecho, hubo un video muy viral que desarrollaron los compañeros de AJ, me parece, AJ México, donde precisamente aquí en Guerrero hicieron una entrevista a mujeres de una comunidad rural de aquí. No recuerdo el nombre de cuál es la comunidad, pero me parece que fue en Costa Grande. Sí, bueno, es terrible lo que les voy a contar, pero estas mujeres, después de haber tenido sus partos, sus embarazos, ¿no? Fueron al hospital, pasó, ¿no? Pasa el tiempo y estas mujeres de distintas casas, de distintas familias, dicen, es que, ¿sabes qué? No pude quedar embarazada. Yo quería quedar embarazada otra vez. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, se fueron a revisar. Algunas de ellas tenían la obstrucción tubárica bilateral, que es el método definitivo para no tener hijos, ¿no? ¡Qué terrible! Y otras tenían el dispositivo intrauterino de cobre desde hacía 7, 8 años. ¿Ustedes imaginan lo peligroso que es que una mujer no esté enterada en que tiene un método anticonceptivo? Porque la obstrucción tubárica bilateral o tubaria bilateral no es una cirugía inerte. Tú tienes que estar enterada de ella porque puede, si tú tienes un embarazo, tienes relaciones sexuales, incluso puedes tener algún embarazo ectópico, o sea, fuera del área donde es común que se inserte tu embarazo. Y si tú no sabes que tienes esta cirugía, el personal que te atienda no va a tener ni idea de por dónde buscar. Entonces, no, y eso es lo de menos. La autonomía reproductiva está siendo violentada en su máxima expresión. Médicas y médicos adjudicándose la responsabilidad de decidir por ti. O sea, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que solamente se enfocan a comunidades rurales o donde hay marginalidad y pobreza. ¿Por qué? Porque como siempre hay aquí una cuestión de clase, ¿no? Las mujeres pobres no tienen que tener tantos hijos porque es culpa de ellas que esta sociedad siga tan pobre. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Eso no tiene fundamento en la economía. Por supuesto que no va asociado. De verdad, si nos asomamos a revisar la literatura, vamos a encontrar que no hay una asociación entre pobreza y mayor número de hijos. Esto es consecuencia de un sistema fallido desde hace muchísimos, décadas, ¿no? Entonces, solamente están saliendo a relucir ahí tintes clasistas, tintes racistas, tintes misóginos de parte del personal de salud, porque eso es lo que se vuelve todo el sector, ¿no? Racistas, clasistas y misóginos. Odian a las mujeres pobres. Si nos odian a las mujeres, odian más a las mujeres pobres. Entonces, es un tema muy triste, muy delicado. A mí me movió muchísimo saber que mujeres de mi estado habían sido violentadas de esta forma, donde coartaron su libertad de poder tener hijas, hijos. En la Constitución lo dice, tú tienes derecho a espaciar tus hijas, hijos en la cantidad en la que tú quieras y durante el tiempo que tú quieras. Nadie puede imponerse para que tú dejes de tener o no bebés. Nadie. Y si tú tienes 18 y un día, tú puedes ir a hacerte tu vasectomía si tú ya decidiste tener hijas. Alguien me platicó una vez que acudió a realizarse su vasectomía a un hombre y que lo pasaron con el psicólogo porque le dijeron que él tenía problemas mentales por quererse esterilizar a una edad tan temprana. que él se iba a arrepentir más adelante de no tener bebés y que estaba cometiendo una decisión apresurada. Entonces, ¿se imaginan lo violento que es eso? O lo violento que es decirle a una mujer también, sobre todo, verse sobre las mujeres, ¿no? ¿Cómo te vas a operar? ¿Cómo no vas a querer tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando estés grande? Que es otro tipo de violencia, ¿no? Adjudicar que las mujeres somos cuidadoras, somos amas de casa, somos incubadoras nada más. Entonces, es la máxima representación de la violencia en la salud. Por eso es que es tan importante y tan poco visibilizada la violencia obstétrica. De hecho, es un término como bastante nuevo que se está acuñando. Y esta categoría que les digo de coartar tu libertad reproductiva es violencia obstétrica. Totalmente es violencia obstétrica y tiene que ser visibilizado y castigado también. Y es muy importante que todas las mujeres que nos escuchen sepan que si ustedes tienen ese tipo de reacción por parte de alguien en el hospital o en su centro de salud, tienen que denunciarlo porque las están violentando.
Sí, de hecho, pues se nos está acabando el tiempo, pero nos gustaría mucho que nos des una pequeña reflexión, porque de todo lo que hemos estado hablando, es importante Medicina Sin Violencia, ¿no? Esta página que pronto va a ser una asociación civil, es tan importante por eso, ¿no? Para informar a todas las mujeres de que ya basta de que nos estén violentando incluso hasta nuestra autonomía de maternidad, si queremos o no ser madres, si queremos tener tantos hijos y todo lo que hemos hablado durante el programa, ¿no? La violencia al ir a checarnos, porque es importante también el chequeo constante con una ginecóloga, con un ginecólogo. Entonces hay que estar bien informadas y nosotras poder darles esa información y entre ustedes como toda la comunidad empezar a esparcir esta conversación de que se necesita una página como Medicina Sin Violencia. Entonces, ¿nos puedes dar una pequeña reflexión ya para finalizar?
Pues agradezco mucho el espacio, de verdad me pone muy contenta poder hablar de esto y que se expanda a más estados de la República. Igual como dijiste muy puntualmente, invitarlas a que esparzamos esta semilla, ¿no? Que empecemos a darnos cuenta y hacernos conscientes en que todo este tipo de conductas no son normales, no debemos permitirlas, nos están violentando hasta en nuestra salud. Y ustedes saben, nuestra salud es la base de todo nuestro entorno. Entonces las invito a pues, seguir la página, seguir el proyecto. Yo espero tejer redes con todas en los estados de la República para que podamos trabajar sobre esto y nunca, nunca se queden calladas si terminan con un mal sabor de boca durante una consulta médica o durante la atención en sus partos o en su atención ginecológica también. Y les agradezco muchísimo el espacio.
No, muchas gracias a ti, Citara. La verdad es que nos ayuda mucho a hablar de este tipo de temas y pues ya saben que pueden encontrar Medicina Sin Violencia en Facebook e Instagram. ¿Hay alguna otra plataforma donde podamos encontrarte?
Y en Twitter también estamos. Y ya, por ahora hasta ahí.
Entonces, recuerden que pueden encontrarla en Twitter, Instagram y Facebook como Medicina Sin Violencia. Y pues esto fue todo por nuestra parte. Fue Cusinega Fem. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Cusinega Fem o Cusifem. Y no olviden que están todos los programas en Spotify. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusinega Fem.